Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que hemos titulado Dina tiene para rato. Sí, porque al margen de nuestras preferencias, todo indica que Dina tiene para rato, porque, como sabemos, no se ha aprobado el adelanto de elecciones y en este momento lo que se está discutiendo en el Parlamento es el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, el referido a la vacancia presidencial, que dice lo siguiente: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, etcétera. Entonces, lo que se pretende incorporar ahora a esta reforma constitucional son los delitos graves de corrupción, porque hasta el momento no se podía vacar a un presidente o acusar a un presidente a través de la fiscal o el fiscal de la nación por delitos que no estén contemplados aquí, es decir, traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. Entonces, habían casos, no se produjeron nunca, pero podía suceder que un presidente cometa el delito de violación y como el 117 no contemple este delito, el presidente en teoría sigue en funciones. Por eso es que se apelaba a la vacancia presidencial. Se apelaba a la vacancia presidencial como una vía de escape. Sin embargo, es mejor regular el 117 para que se le pueda acusar al presidente en funciones por delitos en especial de corrupción, que es el flagelo que tantos sinsabores nos da, no solo en la presidencia, sino también, por supuesto, en las regiones. Y por otro lado, el Pleno, el Jurado Nacional de Elecciones, ha rechazado un proyecto de reforma que pretende modificar su composición. Así como la izquierda tiene su caballo de batalla en la Asamblea Constituyente, la derecha tiene su caballo de batalla en modificar la composición de los organismos electorales, llámese OMPE o Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pretende la Comisión de Constitución? Reducir de 5 a 3 el número de jueces de la sala plena del Jurado Nacional de Elecciones. Y bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto, ya respondió y ha establecido que es un predictamen antitécnico y que no ha contemplado los efectos económicos de una medida de tal naturaleza. Pero bueno, el día de ayer las noticias políticas y coyunturales fueron desbordadas por las otras noticias que aparecen, pues, que están ahí circulando, y que solo cuando cruzan la frontera hasta lo abominable es que podemos dejar de hablar de política un rato, ¿no? El sicariato. El sicariato es un mal endémico de la inseguridad ciudadana en general en todos los países, pero ayer lo que ocurrió fue tremendo, tremendo. Así es. 3 sicarios llegaron al auto conducido por Israel San Román Doroteo en el cruce de las avenidas La Marina y Ribagüero, y lo acribillaron junto con sus familiares. Según la policía, los victimarios serían de mafias de construcción. Este es un problema que hace años asola el Callao, así como las mafias del narcotráfico por los contenedores. Allí, en las grandes obras de inversión pública y también privada, se acercan representantes de mafias de construcción y extorsionan a los empresarios, a las constructoras, y también se matan entre ellos por no repartir el botín, por cerrar con el cobro de alguna comisión. Lo cierto es que mucha gente que nosotros vemos, caras vemos, corazones no sabemos. Ahí estaba una familia yendo en este vehículo Honda. ¿Quién diría que en esa familia había una pareja con antecedentes y que estaba metida, según la policía, en negocios turbios? Ahora, la diferencia con otros casos, porque esto ha sido cometido por 3 sicarios, la diferencia con otros casos es que habían códigos mínimos en el sicariato. En el mundo del AMPA hay códigos mínimos. No matar o procurar no matar, por favor, estoy interpretando los códigos del AMPA, ya de por sí criminales, pero procuraban no matar a las personas que no tenían nada que ver con la víctima, con el objetivo, y mucho menos matar niños. Procuraban, al menos tenían la delicadeza, la gentileza de no matar niños. Y lamentablemente, ayer murieron de 20 balazos, el propio San Román, sus padres, Luisa Doroteo y Elías San Román, que nada tenían que ver, y su esposa, Estrellita Tapia Guerrero. Los menores, hijos de Israel, perdieron la vida cuando eran llevados a la clínica San Gabriel. Tremendo, tremendo lo ocurrido ayer en estado de emergencia, por si acaso, en estado de emergencia, y eso nos hace reflexionar respecto a que mientras la clase política tiene para rato, el Congreso no se pone de acuerdo, estas cosas siguen ocurriendo, lamentablemente, siguen ocurriendo. Tenemos un tuit de la Municipalidad de San Miguel, a ver, por favor, dice: alcalde Eduardo Blés se reunió con el general Vicente Romero, ministro del Interior, altos mandos policiales y funcionarios municipales, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito y continuar siendo el distrito más seguro de Lima. Bueno, ese tuit en realidad es bastante decorativo porque estas mafias pertenecen al Callao. Hay mafias en los distritos aledaños al Callao. El Callao integra también, perdón, absorbe San Miguel también, pero estas mafias son básicamente, según los informes policiales, del primer puerto. Y este carro estaba dirigiéndose desde el primer puerto hasta San Miguel. Estaba pasando por San Miguel. Tremendo lo que ha pasado ayer. Realmente espantoso, espantoso. Y esperemos pues que la policía también tenga tiempo de ocuparse de este tipo de problemas que nos seguirán asolando. El ataque fue a las 12:10 de la tarde. Acababa de pasar el mediodía. Es lamentable, es una familia entera. Esta persona ya había sido sujeto de un seguimiento, dice la policía también. Aquella vez, el 31 de diciembre de 2022, San Román, pese a recibir un disparo cerca de la cabeza, logró recuperarse. Ya sabía el señor que estaba siendo perseguido por la mafia rival. Ya lo sabía. Tremendo, tremendo, a vista y paciencia de todos, una familia entera. Y la otra noticia que no tiene nada que ver con política es el huaico en Arequipa, que ha arrasado un pueblo minero y ha matado a 36 personas. Tremendo, así es, tremendo lo que ha ocurrido. El deslizamiento se produjo en el centro poblado de Sececha, en Camaná, y dejó más de 4.230 afectados. La región fue declarada en emergencia y hay 5 desaparecidos. Y el punto es que este pueblo es un paraíso de la minería ilegal, un paraíso de la minería ilegal. Y es tremendo, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, 9 regiones están en peligro de ser afectadas por la activación de quebradas. Esto corresponde a 28 provincias de las regiones de Apurímac, Arequipa, Lima, Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica, Moquegua, Puno, Ica y Tacna. El hecho de que acá haya trata de blancas, haya minería ilegal, haya mafias también, no quiere decir que la muerte de 36 personas esté bien, en absoluto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. En donde sí se mezclan es en la construcción de viviendas, casas en quebradas que ya se sabe son el cauce de los huaicos. Vamos a entrevistar en un momento a Eduardo Salhuana, el congresista de AP. Tenemos a Eduardo Salhuana como invitado, pero antes tenemos que recordar, como todos los días, algunas apariciones públicas, algunas exposiciones en redes de celebridades de nuestra política, como el señor Cavero, por ejemplo. ¿Qué pasó ayer con el señor Cavero? Él, después de responderle a Imi Chinchay, esta respuesta tan paradójica, ¿no?, tan irónica, ha puesto un video en el cual se repotencia. Es como si hubiese leído un libro de autoayuda y dice: yo tengo un casco que me protege de las críticas, y allí vamos a demostrarle al mundo que yo soy un congresista exitoso, feliz, y que mi vida ha cambiado desde que entré al Congreso, porque voy a transformar el país. Miren el video de Alejandro Cavero publicado ayer en sus redes. Desde el principio, por favor, repitámoslo con la musiquita que le ha puesto. Ahí está, pues, el congresista Alejandro Cavero, cuya vida, como la de muchos, muchos otros congresistas de todas las ideologías, ha cambiado, ¿no? Tienen un mayor poder adquisitivo, tienen poder en general, poder político, presencia en los medios, la vida cambia, pues demasiado arrogante y poderoso porque mañana puedo estar bajo, señor, gracias por el sol, puedo estar en la otra orilla, dice, ¿no? Todo lo que sube baja. Pero bueno, el punto es que Cavero en este momento está en una situación de poder que ojalá la utilice para bien. Por lo pronto, pareciera que su conducta responde más al interés de permanecer en el Parlamento y ganar esas 20 lucas mensuales y no pensar en el país. Es lo que pareciera. Me encantaría preguntárselo directamente, me encantaría. Pero Cavero no es el único, ¿no? El congresista Germán Tacuri, de la izquierda del bloque magisterial, ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores apareció tipo Nano de García en la playa, pero todo indica que él estaba en una piscina, ¿no? Ahí está, Tacuri desde la piscina. Ahí vemos a Germán Tacuri. ¿Qué estaba pasando con el congresista del bloque magisterial? Manifestó en su defensa que en ese momento estaba recibiendo terapia, así es. El congresista del bloque magisterial se dejó ver con el torso desnudo y una toalla durante una sesión virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Así es, todo ocurrió cuando Tacuri activó su cámara para presentarse en la sesión virtual de la mencionada comisión parlamentaria. En ese momento fue visto sin camisa y sin polo, además con una toalla. Al percatarse de lo ocurrido, qué pena que no tenemos el video, Tacuri de inmediato apagó su cámara web. Según el diario Correo, el parlamentario marcó asistencia y votó en los acuerdos que se tomaron. Esto inexorablemente nos recuerda a Nano Guerra García, quien más que por sus logros legislativos se hizo más conocido por aparecer, todo indica, en Punta Sal, en el norte del país, sesionando también en la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Se dejó ver, recuerden, en una imagen, en una estampa que pasará para a la posteridad, ¿no? Para los anales de la historia de la política peruana, Nano Guerra García con su sombrero Panamayac, con el torso desnudo y en la playa. Y estas cosas liquidan al Parlamento, son muy dañinas, más dañinas que las metidas de pata verbales, dicho sea de paso. No ayuda en nada que los congresistas cometan estos errores de marketing garrafales, porque se consideran como una traición al pueblo, a los votantes, por supuesto. Bueno, antes de pasar con Eduardo Salguana, vamos a hablar de la congresista Agüero de Perú Libre, quien otra vez dijo una barrabasada. Escuchen lo que dijo respecto a las Torres Gemelas, por favor.
No me diga que están haciendo todo lo que están haciendo, tratando de tomar aeropuertos, quemando comisarías, quemando policías.
Mira, yo no creo que el pueblo esté haciendo eso. Mire, las Torres Gemelas en Estados Unidos no lo hicieron los terroristas de Docedones, no.
Al-Qaeda.
No.
Al-Qaeda.
No, eso lo hizo Bush, así, con nombre propio.
¿Qué tal nivel de los congresistas, no? O sea, Bush hizo esto y no fue Al-Qaeda. Hay teorías conspiranoides que tienen esa hipótesis, que manejan esa hipótesis. Pero de ahí asegurarlo, la información oficial y corroborada por los medios más serios indica que fue Al-Qaeda. Bueno, pero si para la congresista Cuba es el paraíso de la felicidad, ¿qué podemos esperar, no? Y bueno, en fin, qué suerte tienen aquellos que tienen a estos congresistas al frente, pero qué pena que desperdicien la posibilidad de contrastar, ¿no? De contrastar. En fin, vamos a hablar ahora sí con el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, a quien muchos vislumbraron en algún momento como un posible presidente del Congreso y eventualmente presidente del Parlamento. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el congresista Salguana respecto a el imperativo que hay en la calle, no solamente los que protestan legítimamente y los vándalos, sino también las encuestas lo dicen. Doctor Salguana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
René, buenos días, gusto de conversar contigo.
Muchas gracias. ¿Qué le diría a la población, por favor? O sea, que esté esperando, ¿no? Que esté esperando una salida. Ahorita se está discutiendo la vacancia presidencial, se está viendo también lo del Jurado Nacional de Elecciones, pero digamos, el corazón que más late es el que tiene que ver con el adelanto de elecciones o eventualmente la renuncia de Dina Boluarte. ¿Qué salida? ¿Dónde está la luz al final del túnel, según su experiencia, señor Salguana?
Bueno, lo que yo creo, René, es que todas las bancadas parlamentarias necesitamos darle una mirada final a este tema, no podemos considerar que el asunto está cerrado y necesitamos revisarlo, sobre todo el proyecto de ley del Ejecutivo, para que se vuelva a discutir en la Comisión de Constitución y en el Pleno del Congreso de la República. El viernes pasado se archivó argumentando el artículo 78 de la Constitución, pero esa misma establece que sea el Pleno de la República con el voto de la mitad más uno de sus integrantes los que decidan si es que se puede, si es que se exceptúa de la prohibición de debatir y votar una propuesta legislativa que ya haya sido revisada en otra legislatura, ¿no? Entonces, yo creo que el camino es ese, y luego ponernos de acuerdo en el plazo del adelanto de elecciones, porque sin duda alguna, como tú bien señalas, hay una exigencia ciudadana de adelanto de elecciones. No resolverá por completo la crisis, obviamente, pero sin duda alguna contribuirá a que se amainen las protestas sociales y el Congreso estará en sintonía con la ciudadanía.
Pero, ¿de qué fechas hablamos, congresistas? Congresista, porque, claro, la semana pasada se archivaron las posibilidades, tenemos un cruce con una segunda legislatura. ¿De qué fechas hablamos, más o menos? ¿Cuáles son los plazos?
La propuesta del Ejecutivo es octubre. Yo creo que esa fecha ya es complicado en este momento, sobre todo porque
Octubre se descarta ya.
Sí, se descartaría, René, porque además ya fue votada y no hay voluntad política en esa fecha. Yo lo que creo es que deberíamos volver a la fecha inicial que generó un consenso en el 20 de diciembre, que tú recuerdas seguro, donde se alcanzó 90 y tantos votos para el abril del 2024. Por ejemplo, se tendría el respaldo ahí de Fuerza Popular, de Avanza País, de APP, que siempre ha votado a favor del adelanto.
Usted está asumiendo que volverían a votar como votaron en diciembre, pero no necesariamente.
Efectivamente, por eso te digo que necesitamos un espacio de reflexión las bancadas, sobre todo de izquierda, porque si tenemos los votos, que son más de 40 de los votos de izquierda, más un sector de la derecha y de centro, podríamos llegar, si no a los 87, por lo menos podríamos llegar a los 66 que nos permitan ir al referéndum, que se daría en 4 meses y calzaría perfectamente con 8 meses adicionales para que las elecciones puedan ser en abril del 2024.
O sea, ¿están apostando ustedes por los 66 votos y no por los 87 que se requerirían? O sea, la apuesta realista es 66 votos y luego un referéndum confirmatorio.
Efectivamente, yo creo que es lo sensato en este momento, y obviamente esperar que los colegas de izquierda en esta oportunidad declinen de su propuesta de Asamblea Constituyente y respalden el adelanto de elecciones, porque ellos han pedido elecciones inclusive para abril de este año, lo cual evidentemente era impracticable.
Es imposible, pero ¿cuántos congresistas de izquierda se necesitarían para completar 66 votos? ¿O ya no son necesarios?
Sí, siempre se necesitaría, porque estamos hablando que Renovación Popular, René, mantiene su posición irreductible de aspirar a que se cumpla el periodo parlamentario. Bueno, como lo están señalando también algunos constitucionalistas, son posiciones que se respetan, ¿no? Pero creo que en este caso el tema de los 66 votos es una aspiración realizable, y he conversado con colegas de dos bancadas de izquierda que estarían dispuestos a respaldarla.
O sea, Renovación Popular en este momento es un escollo para un bloque de centro-derecha, digamos.
Se mantiene en su posición desde el principio, ¿no? Y el almirante Montoya y Cueto y sus integrantes han señalado que ellos se van a mantener en esa posición.
Complicado, ¿no? Ahora, y la eventual denuncia de Dina Boluarte, no cuentan con ello.
Lo que pasa es que esa es una decisión que está fuera de nuestra atribución, ¿no? Es una decisión personal de la presidenta, y como no es un tema que manejemos, mejor aboquémonos a los cuales sí tenemos nosotros decisión al respecto, que en este caso es ponernos de acuerdo, poner una fecha razonable y trabajar de paso las reformas mínimas, ¿no? Porque tendría que darse ellas, porque tendríamos ya un plazo concreto y podríamos ampliar la legislatura unos 5 días más hasta el 15 de febrero y podríamos trabajar las reformas que ya se están discutiendo el día de hoy en Constitución.
Y en su caso, su opinión respecto a la eventual renuncia de Dina Boluarte, ¿se tendrían que convocar a elecciones generales o solo presidenciales? ¿Cuál es su opinión?
Sobre el tema hay puntos de vista discrepantes de los expertos en el tema, pero políticamente lo que yo creo es que tendremos que ir a elecciones generales, ¿no? Es complicado ir a elecciones simplemente del Poder Ejecutivo.
Ahora, ¿qué le parecen declaraciones como la de César Acuña o la del propio Alberto Tarola en campaña, que hablaban de la posibilidad de el señor Otárola una asamblea constituyente en campaña y el señor Acuña de cambiar la constitución? Entonces eso perjudica también mucho porque los medios, el mundo digital va a sacar al fresco lo que se decía en campaña y lo que se dice una vez en el poder.
Claro, o sea, yo lo que entiendo, René, es que son puntos de vista de agrupaciones políticas que evalúan sobre la necesidad de hacer reformas a la Constitución, ¿no? Y el tema es que el asunto de fondo es que las asambleas constituyentes y los espacios de reforma constitucional se dan como fruto de un alto consenso político. Y lo que menos hay en este momento, nos dicen las calles de manera cotidiana, y la situación del país, es que no hay consenso, no hay acuerdo político. Solamente hay la presión, hay la exigencia de un sector ciudadano, pero también tenemos que escuchar a los otros sectores que no están marchando, que piensan que una asamblea constituyente nos llevaría a un escenario complicado como el de Chile, ¿no?
Mira, bueno, sí, claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero se vienen más paros, hay un paro anunciado para el 9 de febrero, o sea, ¿qué va a pasar, no?
Bueno, por eso justamente es la necesidad de que el Congreso dé una respuesta que esté dentro de su espacio de competencia, ¿no? El tema del recorte del mandato, el tema de la nueva fecha de elecciones, una competencia exclusiva del Congreso de la República, y no podemos cerrarnos simplemente en temas reglamentarios, ¿no? Por ello es que nosotros estamos respaldando la posibilidad que sea el Pleno del Congreso el que decida con 66 votos, oye, vamos a discutir el proyecto de ley del Ejecutivo, adelantemos las elecciones en un plazo que podamos llegar a un nivel de consenso que es el de abril del 2024.
¿Y cuándo se reúnen de nuevo por ese tema entonces?
Estamos hoy día justamente en Constitución y estamos conversando con las demás bancadas a ver cuáles son sus puntos de vista.
Perfecto, muchísimas gracias, congresista Salhuana, muy amable por estar con nosotros en Grado 5.
Muchas gracias. Un minutito, si me permites, mira, claro. Quiero yo llamar la atención al país en general. La prensa nos ha estado informando al respecto. Madre de Dios, mi departamento tiene más ya de un mes con la carretera bloqueada. Hay 150.000 ciudadanos que no tienen acceso en este momento de manera satisfactoria a alimentos. Nuestro hospital, el único que tenemos, que es el Hospital Santa Rosa, está desabastecido. Tenemos problemas de combustible, la economía está paralizada, los agricultores están perdiendo sus cosechas, todas las actividades económicas no funcionan. Yo quiero exhortar a través de tu sintonizado programa a los ciudadanos que apoyan, dirigen esta huelga, que tengan un poco de consideración, que reflexionen sobre el daño que nos están haciendo a todos, y se están haciendo ellos mismos en el Departamento de Madre de Dios, y a las entidades defensoras de derechos humanos que se pronuncien. Mira, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no ha dicho una sola palabra sobre Madre de Dios. La Defensoría del Pueblo, ¿no?, que ha emitido un comunicado defendiendo a una colega por expresiones impertinentes, ¿no? No se ha referido en absoluto a Madre de Dios. Y creo que ese departamento merece la atención del país. Te agradezco, René, por el...
Madre de Dios está particularmente vulnerable, ¿no? Particularmente vulnerable, pero al mismo tiempo se dice que Madre de Dios también está siendo azuzada por, llámense, gremios de mineros ilegales. Mafias de mineros ilegales también.
Hay una serie de factores. Madre de Dios es un escenario social y político bastante complejo donde confluyen la ausencia del Estado, recursos naturales abundantes, riquezas como el oro, como la castaña, la madera, tierras explotables para producción agrícola, y un Estado ausente, René, un Estado que no formaliza, que no ayuda, que no invierte.
Y con una gran población cusqueña y puneña, ¿no?
Efectivamente, nosotros somos una tierra de migrantes, básicamente del sur del Perú.
O sea, hay más compatriotas cusqueños y puneños que amazónicos, digamos.
Efectivamente, y son gente muy trabajadora, muy emprendedora, ¿no? Pero que en este caso, esa cercanía con los departamentos que en este momento están en una mayor conflictividad, evidentemente que nos afecta de manera directa.
Muchísimas gracias, congresista Zaruana. Es una próxima oportunidad. Muy amable. No,
a ti,
usted.
René, muy amable.
Gracias. Bueno, nos pasamos el tiempo. Vamos a ver, por favor, que den una fecha cierta de adelanto de elecciones, aunque hay analistas que dicen que esto no calmaría, sería un poquito de oxígeno, pero la crisis volvería a estallar tarde o temprano porque no se solucionan los problemas de fondo. En fin, que Dios nos coja confesados. Gracias y un abrazo a los hermanos y hermanas de Arequipa. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.